Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 casi un minuto. Antes de empezar el programa de hoy de Tiempo de Español, quisiera, sobre todo, dedicar unas palabras y darle todo el apoyo a nuestros amigos de Beso y Chocolate, tanto a Isabel como a Javier, porque ayer falleció su madre, la madre de Isabel, María Rosa Rojas Verdaguer, que era la socia número uno. Recuerden ustedes que hace, creo que fue más o menos un año, no hizo el saque de honor, pero se le hizo un merecidísimo homenaje por parte del club. Era socia del Español desde 1942. Ayer sabíamos la noticia, pero la familia nos pidió que no dijéramos nada a través de la radio. Y, por supuesto, lo primero era lo primero, el respeto a la familia. Así que este programa, el de hoy de Tiempo de Español, se lo queremos dedicar a María Rosa y también, por supuesto, a Isabel, su hija, y a Javier, el marido de Isabel, y por supuesto, hacerlo extensible a toda la familia de nuestros amigos de Beso y Chocolate. Así que descanse en paz María Rosa Rojas Verdaguer. Y repito, todo el programa de hoy dedicado a una persona que desde siempre ha sido perica y que ha llevado ese proselitismo a toda la familia, en especial a su hija Isabel. Así que gracias por todo lo que ha hecho María Rosa por el Español y desde aquí pues todo el apoyo y el pésame a la familia de Isabel y Javier. Las 7:03. Hoy tenemos tertulia de senadores, nos acompaña Carlos Espada, Andrés Carbonell y Ramón Lluís, pero antes varios temas. Hoy recuerden también que acabamos a las 8:15, por lo tanto tendremos una hora más o menos de tertulia de senadores. Quiero mencionar dos temas. Hoy ha vuelto a salir otra vez el tema Gerard Moreno, que el Valencia está interesado en Gerard Moreno, etcétera, etcétera. Miren, yo les voy a intentar explicar, por si alguno no lo tiene claro, cuál es la situación de Gerard Moreno, que es importante. El Español tiene el 70% de los derechos de Gerard Moreno. El 30% lo tiene el Villarreal. Se habla de que el Español compró un 10% más. No es verdad. No es verdad. Tiene el 70% de los derechos. Lo único que va a cambiar a partir del 1 de julio es que la puja mínima de Gerard Moreno, que hasta este año eran de 7 millones, baja a 5 millones. Y que la cláusula de Gerard pasa a 40 millones. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Vamos a ver si, de la misma manera que les expliqué todo el tema de Rastar, que era complicado por la situación económica, hacer una valoración positiva. Yo aquí también quiero hacer una valoración positiva de una posible venta de Gerard Moreno, que nadie quiere, pero que se puede dar. Porque si hay algún jugador en estos momentos por el cual cualquier equipo pagaría 40 millones, es por Gerard Moreno. La tos es de Andrés Carbonell, que tiene la gripe desde hace mucho tiempo. Y como no se cuida, pues le pasa lo que le pasa. Luego puedes decir lo que quieras. Miren, la historia es muy sencilla. 1 de julio. También es verdad que puede haber una oferta por Gerard Moreno y que se pague antes del 30 de junio. Si es antes del 30 de junio, la oferta mínima serían 7 millones. Pero el 70% sería del Español y el 30% del Villarreal. Voy a ponerme en el caso mejor para el Español. Sería, viene una oferta de un equipo que paga la cláusula, 40 millones. El Español, para tener el máximo de dinero posible, tendría que pagarle al Villarreal 12 millones, que es el 30% de los 40 millones. ¿Qué significa esto? Que al Español le costaría 12 millones pagarle al Villarreal, pero ganaría 28. Escuchen bien, ¿eh? Porque es importante. Si el Español decide que no le va a pagar nada al Villarreal, por lo tanto, el jugador paga la cláusula, nosotros al Villarreal le tendríamos que pagar 20 millones. ¿Por qué? Porque en caso de venta, si el Español no hace efectiva el pago del 30%, serían 20 para el Villarreal, 20 millones para el Español. Por lo tanto, al Español le interesa que siempre llegue una oferta lo suficientemente grande para poder pagar al Villarreal el 30% y luego ganar un dinero como beneficio. Es decir, que nosotros nunca ganaríamos los 40 millones de la cláusula, porque por un lado, si no queremos comprar al jugador, serían 20 para el Villarreal y 20 para nosotros, pero si compramos al jugador, serían 12 para el Villarreal, 28 para nosotros. Claro, todo esto ustedes lo pueden hacer bajando las cifras. Imagínense que no son 40, que son 30. ¿Qué significa esto? Que al Villarreal le tienes que pagar 9 y tú te quedas 21. Bajan las cifras, 20 millones. Al Villarreal le pagas 6 y tú te quedas 14. Entonces tú debes valorar qué tanto por ciento siempre te interesa más. Porque si tú no ven, si por ejemplo, el jugador, pongamos la mitad, 20, 30 millones, si tú le pagas 9 al Villarreal, ganas 21. Y si no compras al jugador, serían 15 y 15. Por lo tanto, siempre interesa, en una cantidad elevada, comprar al jugador. Te viene, repito, cualquier equipo. Deposita al jugador los 40 millones en la liga. Esos 40 millones, tienes tú primero que comprar al jugador. Decirle, señores del Villarreal, aquí tienen 12 millones. El jugador ya es nuestro. Claro, el Villarreal, sin hacer nada, se lleva 12 millones del jugador. Sin hacer nada. Porque tienen el 30%. Eso fue el acuerdo que se llegó hace 3-4 años. Por eso nos costó 1,5 millones. Y siempre ha habido esa famosa cláusula del 30%. Claro, si te van a pagar 40 y tú vas a ganar 28, está claro que tú puedes permitirte el lujo de pagar 12 millones y tú ganas 28. Claro, con esos 28 millones yo ya no sé qué va a hacer el club. No puedo decir que los 28 millones vayan directamente al tema deportivo, porque esos 28 millones a lo mejor una parte se van a Rastar, porque a Rastar le debemos 67 millones. Que como dije el viernes pasado, no hay unas fechas para ir pagando esa deuda a Rastar. Me dijeron un término económico, creo que era como un préstamo corporativo o algo así. Porque quien te presta el dinero es la propia empresa, que es Rastar. Porque nosotros pertenecemos al grupo Rastar. Esto es la situación del tema Moreno. El club, yo no sé por qué se sigue diciendo que el club pagó un 10% al Villarreal. No es verdad. Al Villarreal nunca le ha interesado vender el 10%. Porque ¿cuál es el valor del 10%? Del 20, pasar del 30 al 20. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál? El Villarreal te puede decir, dame 10 millones. Y tú le vas a decir, hombre, el 10% no son 10 millones. Como no hay un valor real para pasar de 30 a 20, no ha habido nunca esa negociación. Nunca ha habido esa negociación. Sigo diciendo lo mismo. No es cierto que el Español haya comprado el 10% más del jugador, porque no tiene valor. El valor se da en el momento que se pueda tener una oferta. Creo que el único jugador en estos momentos del Español, y me sabe horrible, por el cual se puede pagar una cláusula, es por Gerard Moreno. Por ninguno más, no nos engañemos, por ninguno más. Ya está haciendo No, no, no. Si quedas octavo, es posible que alguno más se pueda aumentar. Pero en el puesto que ocupa en estos momentos el equipo, el puesto 13, 14 o 15, ningún club va a pagar la cláusula de Aarón o la cláusula de David López. Ninguno. Ninguno. Porque tampoco somos un equipo que haya sido capaz, a lo largo de los últimos años, de vender a jugadores por esas cantidades. Cuando tú consigues hacerlo, porque tú tienes ya un mercado importante. A ver, Bacambú, 38 millones lo vendió el Villarreal. Nosotros nunca hubiéramos vendido por 38 millones a un jugador. Porque la ley de la oferta y la demanda del fútbol es esa. Y el año que consigamos vender a Gerard Moreno, por ejemplo, o a otro jugador con una cantidad cercana a la cláusula, y el equipo esté más arriba, el valor de los jugadores sube. Si no lo conseguimos hacer y seguimos en esa medianía de estar el 14, el 15, el 16, el 13, el valor de los jugadores normalmente baja. No es el caso de Gerard, porque lo que está haciendo Gerard Moreno es un milagro. Jugar en un equipo con un sistema rácano, defensivo, que lleve 11 goles, que juegue lo que está jugando. Solo le falta estar de portero. Claro, la gente no es tonta, es un jugador joven. Y por lo tanto, es normal que se pueda pagar esa cláusula. Pero la historia es, como les cuento, el Español tiene el 70% de los derechos del jugador y el 30% lo tiene el Villarreal. A partir de ahí veremos. Hay que hacer sumas, restas y valorar lo que interesa. Está claro que si te dan 40 kilos porque es la cláusula del jugador, tú lo tienes que comprar. En el momento que recibe los 40 millones, 12 se van al Villarreal y te quedas los derechos del jugador. Y tú ganas 28 millones. Así estamos. Si además tenemos la suerte que lo convocan para la selección, no sé si irá al Mundial, pero creo que se lo merece, para una lista premundial, el jugador sube muchísimo más. Pero para mí es el único jugador en estos momentos porque el club puede pedir la cláusula, el resto no. Es que no la puede pedir porque no la van a pagar. No la van a pagar. Desgraciadamente es así. Si quedamos séptimos, que aún hay opciones, dependiendo de lo que hagamos el domingo en Valencia, bueno, pues el equipo empezará a crecer, empezará a jugar mejor. La clasificación también nos dará más dinero en el reparto televisivo y esto será mucho mejor. Pero tenemos que esperar. Por eso cuando salen cifras del tema de Gerard, yo creo que lo bueno es explicarlo. Y creo que lo hemos entendido nuestros senadores y los oyentes lo han entendido un poquito cómo está la situación de Gerard. Otro tema. Ya saben que llevamos desde hace una semana con el tema Rastar. ¿Qué va a pasar? La semana que viene lo vamos a explicar con nuestros amigos de Rombus, cuál es la situación real de todo el tema de la bolsa china, cómo está Rastar a nivel económico, etcétera, etcétera. Yo siempre les he dicho que intenten valorarlo de manera muy, a ver, no muy positiva, pero no negativa. Por la necesidad de liquidez de la empresa, porque el gobierno chino interviene a las empresas, por los motivos que sea. Porque a lo mejor necesita hacer el puente más grande de China y dice, vamos a coger las empresas con más beneficio, las intervengo una parte y ya está. Y luego, también es verdad que la bolsa china estaba muy sobrevalorada y lo que ha hecho el gobierno chino ha sido ponerlo un poco en la normalidad. ¿Y esto qué significa? Que el valor de las acciones de las empresas baja. El valor de una acción del Español, por lo que pagó Rastar, acuérdense que fue cada acción pagó 78 euros. Valía 60, pagó 78. Es decir, pagó 18 euros más por acción. Eso es mucho dinero. Porque el valor real del equipo o del club no es ese. Entonces, Rastar lo que pretende es, y eso es una noticia, es intentar vender a un grupo inversor entre un 10 y un 20%. Nunca perder el control del club. Nunca. Pero claro, ¿en cuánto puede valorar las acciones? Porque claro, no es lo mismo vender el 10% a 78 euros que vender el 10% a menos de lo que le costó y de lo que costaba una acción. Estamos hablando que si tú vendes un 10% y cada acción son 30 euros, has perdido 48 euros por acción. Estamos hablando de mucho dinero. Ya sé que eso es liquidez en un momento determinado, pero tú de momento has perdido dinero ya. Ganas liquidez, pero has perdido dinero. Porque lo que le interesa al Grupo Rastas sería intentar en algún momento determinado, si el club va muy bien, pues vender ese 10, 15 o 20% por encima de 78 euros. O como mínimo por 78 euros. Así recuperas una parte de la inversión y puedes ganar dinero. Pero repito, que no se lea de manera negativa como alguno lo ha querido hacer desde el primer momento que dimos la noticia, sino que se lea de, bueno, pues pensando que es posible que sea lo mejor para el club. Además, el lunes también, no sé si fue el lunes o el viernes en la previa del partido, lo expliqué que no entendía cómo un vicepresidente, en este caso, vicepresidente o presidente ejecutivo, como le quieran llamar, porque nunca ha quedado claro el cargo de Adol Rousseau, dijera que no era importante vender jugadores. Yo me quedé alucinado, sinceramente, porque él me hablaba de que los ingresos no solo vienen por los jugadores, independientemente del tema de la liga, de los derechos televisivos, sino del merchandising, del naming right, de la camiseta, de los socios. Eso no te da nada. Eso es morralla, pero morralla absoluta. Lo importante es, si consigues vender un jugador por una cantidad interesante, eso es un ingreso para el club, que también es un ingreso para Rastar. Y de esta manera seguir creciendo. Pero por los socios, nada. Por el merchandising, nada. No tenemos naming right. No tenemos túnel del viento. Los locales están vacíos, los del estadio. No tenemos. Entonces, que alguien me diga eso, no lo entiendo. Pero luego, afortunadamente, el nuevo ejecutivo, Roger Guas, me explicó que lo más importante es la venta de jugadores. Claro. Entonces yo entendí que el señor Guas tiene claro lo que va a hacer. Y que los clubes se mueven por eso, no se mueven por otra cosa. ¿De dónde se creen ustedes que ha podido pagar el Atlético de Madrid, por ejemplo, en este mercado de invierno, la llegada de Diego Costa, Vitolo, que le tuvo que pagar? Pues se ha tenido que quitar jugadores. Se ha vendido dos a China. Carrasco y Gaitán. No sé el precio, pero los ha vendido. Tú tienes una deuda. Tienes que recuperarla. Nosotros la deuda que tenemos es con Rastar. 67 millones más otra parte de deuda que es a largo plazo, que no es como antes que teníamos la deuda de Hacienda. Tenemos la suerte, como les he dicho, que Rastar no te está exigiendo en unos plazos que pagues todo el dinero. Pero lo va a cobrar. Cuando haya un ingreso dirá, pues mira, de los 28 millones, por ejemplo, de Moreno, la mitad son para Rastar. Y de 67 le deberemos, por ejemplo, 50 o 52. Claro, todo eso baja la deuda neta, porque eso incluye, está dentro de la deuda del club, lo que le debemos arrastrar. No tenemos una deuda como Hacienda o como teníamos la deuda con la UTE. Está pagado, lo ha pagado Rastar, lo de la UTE. Lo otro se ha ido pagando a plazos. Y no hay más en ese sentido. Entiéndanlo. Lo importante ahora es que el equipo consiga ir subiendo posiciones para el tema del reparto televisivo, porque eso es importantísimo. No es lo mismo que te paguen, por ejemplo, 6 millones por posición a que te paguen 13. Son 7 millones. Esos 7 millones es un beneficio para el club y que puede ir también para el tema deportivo. Yo no sé cómo hacen el reparto en el español. Claro, yo no estoy allí para saber si de los 10 millones de una venta, cuánto se va a rastar, cuánto se va al área deportiva y cuánto se va a pagar otra parte de deuda de lo que sea. No lo sé. Si lo supiera, encantado de la vida. Por eso me gustaría que el club hiciera un poco de transparencia. Y no está haciendo transparencia. Nuestro amigo RR prometió transparencia y nada de nada. No ha habido transparencia. Y saldrán cosas extrañas. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Y saldrán. Y saldrán. Y aquí alguno me hace... Porque él también lo sabe. Que saldrán cosas extrañas. 7:21. Saludo primero a los senadores. Luego iremos con Mar Navarro. Por cierto, que, repito, acabamos 8:15. Que de los resultados de ayer, fíjense ustedes, el peor fue el de Eibar, que ganó 1-0 al Villarreal. Ahora la séptima plaza está a 7 puntos, que es 38 puntos de Eibar. Si hoy gana al Betis, se pone a 39. Fíjense que yo en lo de abajo no pienso, porque perdió el Málaga, perdió el Depor, gran equipo el Depor. Lo digo porque en la rueda de prensa, después del ridículo de Coruña con el 0-0, el entrenador dijo, es que vosotros no sabéis lo que tiene este equipo, no lo valoráis. Va Getafe 3-0. Unas lecturas tremendas de los rivales, tremendas, tremendas. A ver si con el Levante también pasa lo mismo. ¿Por qué no podemos jugar, por ejemplo, contra el Levante como hicimos en Copa? Salir a ganar. Un empate no nos sirve para nada a nosotros. Tenemos que ganar los partidos contra Levante, Real Sociedad, Alavés, Eibar, Las Palmas. Hay que ganarlos. Y ante rivales más complicados, porque tenemos que ir al campo del Valencia, campo del Atlético de Madrid, campo del Atlético de Bilbao en la última jornada. No sé cómo llegaremos allí. No lo sé. No lo sé. Pero hay que llegar con opciones de algo. Y para llegar con opciones de algo necesitamos urgentemente ganar fuera de casa. Y ganar fuera de casa significa ganar al Levante. Y no me sirve. Y no me sirve. Que es que el Levante se está jugando la vida. Porque eso es una mentira. No que se juegue la vida. Es una justificación falsa. Porque todos nos jugamos algo. Todos. O no se jugaba el Depor en campo del Getafe la vida. Y el Getafe, que teóricamente ya ha cumplido el objetivo, que era la permanencia, le mete 3-0. ¿Será por algo? Digo yo. Pues nosotros lo mismo. El Levante no está en zona de descenso. A no ser de que hoy Las Palmas le gane al Barcelona. Cosa que dudo, pero todo es posible. Nosotros vamos a campo Levante a ganar. Si vamos a racanear y a ser un equipo defensivo y un equipo ruin, acabaremos jugando como el día del Depor. Y no haremos nada, porque los empates a nosotros no nos sirven para nada. Para nada. Hay que ganar 2-3 partidos seguidos. Meternos en el grupo de que están ahora con 36, 37, 38. Llegar a ese grupo. Y a partir de ahí ya puedes empezar a valorar qué es lo que hay. Pero es que de nuestro puesto hasta arriba, hasta el séptimo, que conste que el sexto, que es el Villarreal, tiene 41. Es decir, Europa Directa está a 10 puntos y el Villarreal no está para tirar cohetes. No está para eso. Es más difícil llegar, por supuesto, a 41 que a 38. Pero no es complicado. No es tan difícil. Simplemente hay que creérselo, proponérselo, luchar, ser ambicioso, no ser cobarde cuando vas a un terreno de juego. Porque la salvación ya está. Y todo lo que vayamos ganando lo gana en prestigio el entrenador, por mucho que haya desacreditado al equipo. Y lo gana en dinero el club. Porque contra más arriba estemos, más nos dan por el tema televisivo. Y eso el club lo debería explicar, lo debería decir. Pero como en el club todo es silencio estampa, no habla nadie, cuando hablan baja la bolsa, pues estamos peor entonces. ¿No sería fácil que alguien del club explicara qué es de verdad el objetivo también sobre el tema económico? ¿No sería más fácil para que la gente lo supiera? Y nos quedamos todos tranquilos. Y la gente sabe a qué tenerse. Y en el fondo le está forzando al entrenador y a los jugadores que sean más ambiciosos. Aquí ya no hay mochilas. La mochila se acabó hace mucho tiempo. Y los engaños y las mentiras ya están en el pasado. El presente es otro. Y el presente es intentar llegar a la séptima plaza. Aunque tengamos que empezar la temporada en el mes de julio, a principios de julio, porque se juega luego, hay que jugar tres fases o tres rondas para llegar a la fase de grupos. Pero eso es dinero, dinero para el club. Y tanto que llora la gente, es que no tenemos dinero, es que no sé qué, es que no podemos hacer un gran equipo. Ahí tienen una oportunidad y tenemos una oportunidad. Señor Espada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ves?
No, como has dicho que ibas a poner Mar Navarro.
No, pero Mar Navarro vale. Luego, después del saludo. Vale. Andrés Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ramón Llull, buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Veo, Ramón, que estabas apuntando datos ahí. Luego lo analizamos.
No, me gusta tener apuntes de las cosas del español. Pero tú hablabas, me parece que hoy el Mundo Deportivo traía que era... Me parece que traía una nota que decía que había, el español había comprado el 80%.
No,
el 80%,
no
sé si era el Mundo Deportivo o el Sport.
No.
Uno de los
la
dos.
Grada
lo,
sería de...
No, la grada no. Uno de los dos, estos dos lo traía.
No.
Pagando a plazos, ¿eh? Me parece que traía algo así, ¿eh?
¿Cuál es el precio que ha pagado el español por el 10%?
No, lo desconozco.
Porque no ha pagado nada.
No sé, te digo que yo lo
digo.
Te digo
que no, que el español solo. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis que en enero hubo la posible marcha también? Que se habló de que había una oferta por Gerard Moreno. Lo mismo. Se volvió a decir del 20%. Mi compañero Kike Iglesias, que él se encarga de hablar con representantes que a él le gusta, habló con el representante de Gerard Moreno. Y le dijo: no. Es el 30%. 70 español, 30% Villarreal. Porque ¿cuál es? Y es la pregunta que he hecho. ¿Cómo valoras un 10%? Para Villarreal, 10 millones. Pero te dicen, 10 millones, no. No hay un valor por ese 10%. Si hubiera un valor, se podía comprar. Si el Villarreal hubiera puesto el español contrato, cada 10% a partir del tercer año es 2 millones, 2 millones, 2 millones. O 2, 2 y medio y 3. Pero no hay en ese contrato nada de eso. No hay un 10%. Es 70 y 30. Y si tú no lo compras, en caso de venta, 50 y 50. Y se acaba la historia.
Y después, otra cosa. Vamos a suponer que se vende a Gerard Moreno por 40 millones.
Pero eso lo hablamos luego, si te parece. Porque ahora hacemos una pausa y escuchamos a Mar Navarro.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
when we dance close together with your cheek close to mine.
7 de la tarde, 30 minutos, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. A la salud de los senadores, sobre todo a la salud de Andrés Carbonell, porque está resfriado y hay que cuidarse. Andrés, con una buena estrella, que tú tienes un gran amigo. Sí, Fede Segarra.
Sí, señor, padre e hijo.
Por eso, a ver si puede venir la semana, dentro de 15 días.
Se lo comunicaré.
A él le gusta. No mucho.
No sé si le gusta mucho.
Pero bueno, por un día puede venir. Pues
esta mañana estaba hablando con él de otra cosa, del partido de la final de la Copa Catalana en Lérida para ir.
¿A que vais a ir el miércoles que viene a Lleida?
Seguramente iremos, ya veremos.
Sois grandes viajeros. Sí, pero bueno, llevaréis una buena estrella, ¿no?
Nos gusta, por supuesto, nos gusta.
¿Iréis en AVE? ¿En AVE o en coche?
No, en coche.
En AVE, pues ir en AVE más rápido, hombre.
Hay que ir a la estación.
40 minutos.
Hacer cola, pasar, registro. No,
¿pero qué registro?
Coge
un avión, hombre.
Coges.
Te llevas una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Mar Navarro, son 5 minutos solo de rueda de prensa, lo que ha dicho el canterano del Español, después de la victoria frente al Real Madrid. Y luego analizamos, como comentabas, el tema también de Gerard Moreno, que tienes ahí todos los datos. Y si tenemos tiempo de llegar al puesto 7º. Aquí me ha pasado nuestro amigo Sergio González, el nuevo reparto televisivo. Y la verdad es que no es lo mismo quedar el 7º o el 8º que el 15º, ¿eh? Que es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Así que ojito al dato. Recuerden que se miran además las 5 temporadas. Hay una media ponderada de las 5 temporadas. Nosotros sumaríamos la actual y quitaríamos la 5ª anterior. Si que conseguimos quedar 7º, 8º, subiremos en el tema del tanto por ciento. Porque de las últimas creo que era el 12, 13 o 14.
¿Y los equipos que no estaban en la categoría, que estaban en segunda había algunos?
Pues yo no lo sé, yo solo sé lo nuestro.
Claro, pues nosotros estamos en primera y se puede hacer un cálculo de las últimas 5 temporadas.
Sí, pero nosotros
pero no estaban en la categoría.
Tendrán otra media. Tendrán otra media. Escuchamos a Mar Navarro, venga, 7:32.
Nos gustaría, la verdad que nos gustaría, claro que nos gustaría, entonces pues cuando algo te gusta, pues luchas por ello, ¿no? Pero bueno, sabemos que nosotros estamos concentrados en el partido que tenemos ahora este domingo y ya está, ¿no?
Normalmente al Español y a vosotros también este año se os dan mal estos partidos, ¿no? Contra equipos que parecen ya que están casi en segunda división, que no remontan, que llevan muy mala racha y llegáis y os cuesta mucho hacer estos partidos. ¿Qué partido esperáis el domingo?
Bueno, sí que es verdad que hemos sacado a lo mejor mejores resultados contra equipos grandes, ¿no? Como Barça, Madrid y eso, pero bueno, nosotros afrontamos este partido con muchas ganas, queremos sacar los 3 puntos, sabemos que va a ser un partido dificilísimo porque lo va a ser, pero vamos con muchas ganas de traernos los 3 puntos a casa.
Hola, Marc, buenos días. ¿Qué se hizo bien el otro día para que tengáis que repetirlo e insistir para que la racha siga?
Bueno, pienso que estuvimos muy bien defensivamente, que corrimos mucho, ¿no? Igual que hacemos en todos los partidos. Pienso que hicimos un partido muy muy serio y bueno, esperamos nuestro momento y bueno, creo que al final aparecieron Sergio y Gerard, ¿no? Y de una acción de jugadores de mucho talento, pues pudimos hacer el gol de la victoria.
Y tanto, desde el desconocimiento, obviamente, ¿tanto cuesta repetir eso y hacerlo semana tras semana?
No es que cueste o no cueste, claro que nosotros hacemos lo máximo que podemos. Nos gustaría, lógicamente, ganar todos los partidos, pero sabemos que no es fácil. Los rivales también son muy buenos y pues a veces pues no se da, ¿no?
Y la última por mi parte, sobre tu temporada, me da la sensación de que ha sido una montaña rusa, de jugar nada a jugar titular, a dejarlo de ser, ahora lo has vuelto a ser en el partido importante del otro día. ¿Estás de acuerdo que esto...?
Sí. Sí que es verdad que casi un poco así, ¿no? Lo que tú dices, pero bueno, yo siempre he estado centrado en mi trabajo, en mis entrenamientos, en hacer lo mejor posible, en mejorar día a día. Y bueno, yo voy a aprovechar cada minuto en el campo que pueda tener y quiero seguir creciendo.
Buenas, Marc.
Buenas.
Parece que el punto débil del equipo es cuando tiene que coger la responsabilidad y el peso del partido, ¿no?
Bueno, pienso que han habido partidos donde hemos cogido la responsabilidad y hemos hecho las cosas bien, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, tenemos que seguir trabajando, creer en nosotros mismos, que el partido este ganado contra un equipo contra el Madrid nos sirva de un poco, ¿no?, una inyección de moral, ¿no?, de creer que podemos hacer cosas grandes y seguir trabajando.
Siguiendo al hilo de la punta de Quique, no sé si te perjudica en cierto modo la llegada de La Roca por esa, bueno, porque Víctor Sánchez vuelve atrás y te quedas fuera del equipo.
No, lógicamente que no me perjudica la llegada de un jugador como La Roca, ¿no? Pienso que para el equipo es un fichaje muy bueno, es un jugador que está haciendo las cosas muy bien, que nos puede aportar mucho, y la verdad que estoy muy contento, ¿no?, de que esté aquí con nosotros.
Seguirem això de la temporada. No sé si de seguir com fins ara, el balanç que fas tu a nivell personal, si era el que t'esperaves, si és un procés d'aprenentatge, o quina valoració faries de la teva temporada, tal com estan les coses.
Bueno, yo creo que es bueno, ¿no?, porque creo que he crecido, ¿no?, desde la temporada pasada, creo que he mejorado, y sobre todo me centro en eso, ¿no?, en ir mejorando, en poco a poco sacar mi mejor versión, y en eso estoy trabajando.
Quique, quan parla de tu normalment, la part que més diu que has de millorar és la part tàctica. No sé com portes aquest procés.
Bueno, es lo que te digo, yo trabajo cada día para mejorar, lógicamente que tendré mis defectos, mis cosas buenas y mis cosas malas que tengo que mejorar, y para eso trabajo.
Sí, Marc. Ara d'aquesta més a prop, l'equip de ser conformista o de lluitar per objectius més ambiciosos, en quin punt esteu?
Nosotros no nos vamos a conformar, ¿no? Nosotros no nos vamos a dejar llevar por la temporada. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a ir cada partido con intensidad, con ganas de mejorar, de hacer las cosas bien, y ni mucho menos nos vamos a relajar.
Ahí deia Víctor Sánchez que la setena plaça no està tan llunyana. Com ho veus?
Sí, la verdad, yo pienso que la liga está muy apretada, que necesitamos eso, ¿no?, ganar dos partidos seguidos para dar ese salto y escalar posiciones, pero bueno, creo que aún queda bastante liga y que estamos a tiempo, ¿no?, de reaccionar y de estar donde quizá merecemos, no sé.
Siete y 38, nos vamos con Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Me dicen que los que había sido Andrés, tú habías preguntado lo del equipo de segunda, ¿no? Pues es cuando estás en segunda y estás luego en primera, se suma el puesto 20-20. El Girona sería 20-20-20-20 y ahora es octavo, pues un octavo puesto. Luego haces la media. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. El mejor local para el mejor negocio. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. www.ferran.es. 7 y 40 minutos. Tendremos al final 5 minutos para hablar de la Plec de Peñas de Blanes, porque cada vez estamos más cerca de la Plec de Peñas. Bueno, a ver, te habíamos dejado con el tema Gerard.
Sí, yo la pregunta que siempre me hago es que vendemos a Gerard por 40 millones. 12 son para el Villarreal y 28 para el Español. ¿Cuánto nos cuesta traer un delantero con garantías para suplir a Gerard? Y entonces, ¿qué es lo que nos queda limpio?
Sí, el costo un kilo y medio. ¿Eh? El costo un kilo y medio. Sí. Osvaldo, o sea, no sé cuánto costó, pero costó 3 o 4.
En la actualidad, traer un jugador también del rendimiento de Gerard Moreno, en este momento, ¿qué nos cuesta? ¿Qué le costaría al Español?
No lo sé, o sea, pero hay delanteros, sí, que por 10-15 millones los puedes traer, son buenos delanteros también. No digo que sea mejor ni peor que Gerard, pero un equipo necesita vender.
O sea,
cualquier equipo...
Tú dices entre 10 y 15, de lo cual de 28 a 15 te quedan 13.
Bueno, pues tienes 13 millones luego. Pero a ver, sí, sí. Ramón, está claro que este club necesita vender.
Si se los
vender.
Lleva a gastar, pues...
Bueno, pero es igual, pero es que hay que hacerse la idea de la situación que hay.
Yo
te he dicho algo. Bueno,
primero de todo, os quiero dar recuerdos de Fraser Echaire, a Javier, a Ramón y a Andrés. Está ingresado en la Fundación Puigverd. Está en una revisión urológica. Seguramente mañana le darán el alta.
Pero nos está escuchando.
He ido a ver esta tarde con un amigo, también con la escullera Paco Serrano. Hemos ido a ver los dos a verle. Y nos ha dicho que mañana le darán el alta. Y me ha dicho, bueno, ya os escucharé.
Pues,
y entonces dice, da recuerdos
a...
¿Con quién va?
Llevo
con Ramón, Andrés. Y dar recuerdos.
Eso lo podías haber dicho al principio.
Bueno, hombre, pero bueno, has hecho tu editorial y tal. Y has esperado que me dirás la palabra.
Bueno,
¿vale?
Vale.
Oye, está claro. Para crecer tienes que vender y tienes que comparar. O sea, se llame Gerard, se llame David López o se llame Aarón. Tienes que vender y comprar. Y ahí entra la secretaría técnica. Comprar barato y vender caro. Ahí los equipos han crecido, el Atlético de Madrid ha crecido, bueno, pues de esa forma. Se vendió a De Gea, a Manchester, fichó a Courtois, se vendió a Courtois...
No. Lo trajo cedido. Courtois estaba cedido.
Bueno,
estaba
pues cedido,
cedido.
Vale.
No, cedido.
Bueno, bien. Quien dice este te dice Agüero, te dice Forlán, te dice...
Sí,
es la forma de
claro.
Eso. No puedes anclarte en Gerard. Gerard, bueno, estás haciendo un temporadón increíble. No sé si el año que viene lo haría igual. Sí, ya lo sé, sí, nos está manteniendo arriba. Pero es la forma de crecer. Y ahí sí que entras de técnica. Entonces ha hablado de Bacambú. Bacambú, lo dije el último día que estuve aquí. 7 millones le costó. ¿Somos capaces de fichar a un Bacambú y vender por 38? El Villarreal lo hace esto. Me fichó a Bailly por 6 millones y lo vendió 38 a Lunay. Y así sucesivamente. Te puedo hablar de Pato, Paulista, el Gabriel este, lo fichó por 3 millones, lo vendió al Arsenal por 22. Bueno, ahora está en el Valencia. Me refiero, es la forma de crecer, Ramón, es la forma de crecer. Ahora, hay que saber
fichar.
Por ejemplo, Sergio León...
También es verdad. Hay una cosa que está clara, es decir, el Villarreal ha hecho cosas bien, pero por ejemplo este verano ha hecho las cosas horribles.
Semedo, ¿vale?
Y con Unal.
Hombre, claro, es que no es 100%. Hombre, también Sevilla ha crecido y ha fichado.
Ya, pero por eso, por ejemplo, a Escribá, que es el valedor de Semedo y el valedor de Unal, se lo cargan rápidamente después de perder el Getafe. Es decir, cada uno asume la responsabilidad. Tú me haces gastar a mí 30 millones por dos jugadores, uno que está en la cárcel, y el otro que lo tuvimos que ceder al Levante, que lo hemos recuperado porque se va a Bacambú, pues claro, es un fracaso. Este año el Villarreal en fichajes ha sido un auténtico fracaso.
Sí, mire,
pero bueno,
es que nadie
sale bien.
Hombre, claro, es que quien dice el Villarreal te puede decir el Barcelona o el Madrid.
Ya, lo que pasa
es
que el Villarreal ha querido volver a hacer lo de siempre, que es traer gente joven para tenerlos un año o dos y poderlos vender, y este año le ha salido mal.
Bueno, tú has hablado antes de Carrasco, de Madrid. 40 millones, ya te digo, por lo menos que por lo que yo...
40 millones. ¿Los dos o el solo?
No, Carrasco solo. Y el Gaitán no lo sé cuánto es. No, de verdad, es un pastón. Es que es así. Y entonces, pero bueno, por ahí entra
claro,
ya...
Claro, que te ha costado Vitolo.
Claro, bueno, Vitolo y el Diego Costa.
Ya, pero Vitolo solo creo que ha costado.
Y ahora va a cobrar
millones.
100 millones por Griezmann, porque vendrá aquí.
Sí, lo venderá.
Vendrá aquí enfrente, o sea, hay que decir de que... Bueno, es la forma. Ahora, mientras no aciertes y puedas vender, por ejemplo, Aarón, no tiene nada que ver con el Aarón del año pasado.
No, ni mucho menos. Aarón no, en estos momentos es que, por Aarón no nos pagan la cláusula, eso está claro.
¿Qué cláusula? ¿Pero qué nos van a pagar, por favor?
Bueno, te estoy hablando de que si Aarón hubiera crecido al ritmo del año pasado, era un jugador...
Sí, pero ahora no te van a dar nada.
Seguro que no, hombre, nada no. Hay equipos interesados en Aarón, pero que no te van a pagar la cláusula.
Que coste que yo creo que el martes pasado fue de los partidos más correctos de Aarón,
Correcto. Sí. Ahí está el problema, que solo es correcto.
Escucha, pero tú viste el partido de Coruña. ¿Tuviste el partido de Coruña?
No.
Por favor.
Horrible.
No, que hay un ejemplo a seguir, que es el de Monchi en el Sevilla. pero para eso hay que conocer bien el mercado. No se trata, como dice Ramón, si vendes tiene que comprar no por el mismo precio, porque hay jugadores, el que conoce el mercado, que los profesionales que conocen, como conocía Monchi, tiene que ir a jugadores que no están en la cumbre, pero que se vean, porque sean jóvenes, que digan, ese tiene futuro, conocer. Decir, ese lo ficha por 4, pero en un año o en 2 va a valer 16.
Mira, yo voy a...
Es el tema... Monchi lo
no, yo soy así, un defensor... Yo sigo pensando que Ángel Gómez es un buen director deportivo, pero yo me voy a ir un poquito más atrás con Ramón Planes. A mí Ramón Planes me parece que es un gran director deportivo. Me lo parece. Estuvo en el Español con Pochettino, al final acabó todo muy...
mal.
Muy mal. Pero yo hablaba mucho con Ramón Planes y hablábamos de jugadores que ahora... que pudieron venir al Español y no vinieron simplemente porque no pudimos pagar mucho. Estoy hablando de James y de Javier Pastore. Con estos dos jugadores hubiéramos sacado un dinero increíble. Bueno, Osvaldo lo trajo él con Pochettino. Y se vendió muy bien.
Por 15, ¿no?
17, me parece que fue.
No, 17, o 18.
Pero costó 4 o 5.
Bueno, pues ya está. Es decir, que la época Planes ha sido una época donde se han traído jugadores jóvenes y se han conseguido vender. Y esto, el caso de James o el caso de Pastore, estaban aquí, pero por tema de aval o lo que fuera, no pudimos comprarlos. Pero esto es lo que hace falta, es decir, traer jugadores que ahora te cuesten eso, 4, 5, 6 millones, y que luego tú seas capaz de venderlo por más de 20.
Hay una cosa muy importante, ¿eh? Que no es, tú estás hablando de unos jugadores que están ahora en un nivel, en la cumbre total, ¿no? Pero ten en cuenta que esos jugadores hubieran venido al Español, si el club hubiera permanecido en la mediocridad, no tendrían el valor que tienen ahora.
Pues que no lo sabemos tampoco.
No, pero tú sabes
que no, porque Pastore no,
se revaloriza según la situación del club.
Porque Pastore se fue al Palermo. Y el Palermo tampoco era un gran equipo. Y lo vendió por una cantidad tremenda.
No siempre la
el tema James es distinto, porque James quería venir al Español, pero Loporto se adelantó cuando él estaba jugando en Banfield. Y no pudimos pagar los 6 millones a Banfield.
Hay que adelantarse, cobraron el contrato y nosotros a la plaza.
Sí, pero el jugador quería venir
y
a España.
No aceptaron la
quería venir a España. Claro, bueno. Lo que pasa que al final él quería salir de Argentina y el Español no pagó lo que pedía Banfield y se fue a...
El Sevilla pagó 4 millones por Vitolo a Las Palmas. 4 millones, pero no los teníamos entonces. 4 millones,
yo estoy convencido que James en el Español no va a tener la progresión ni el valor que ha tenido estando...
No lo sabemos. Eso es...
¿Pero tú qué crees?
No lo sé.
La progresión,
ya sé que sí, no lo sabemos.
No lo sé porque Osvaldo vino aquí en un equipo mediocre teóricamente y conseguimos venderlo por 18 millones. Por lo tanto, ¿por qué James con Pochettino no hubiera jugado bien o Pastore no hubiera jugado bien? Es que no, nos estamos equivocando en pensar que cuando vienen aquí los jugadores son todos, al final se acaban siendo unas toyas. Hombre, no.
Oye, no me negarás que si el equipo está en la mediocridad, el jugador se revaloriza.
Pero también éramos un equipo mediocre en aquel momento, como se dice, ¿no? Es decir, estábamos en la mitad de la tabla.
Pero él hace eso que confirmar la regla, eso. Tú ya lo sabes, eso.
Bueno, pero se hizo.
¿Tú crees que si Aaron hubiera estado en otro equipo, en el Villarreal, por ejemplo, no tendría otro valor ahora?
Te equivocas, Teo, el del Madrid. Vale a la vez.
Y tú no hagas campaña.
¿Y qué está haciendo ahora? Nada.
Es que no juega, es que está.
Bueno, no, pero cuando juega no hace nada.
Es que está mal. Pero es que está Marcelo.
Bueno, ¿y qué? ¿Y qué más da? Pero es cuando juega, es como dice Carlos, no hace nada.
Siempre la reserva, no hace Marcelo, claro.
Pero que vale 40 millones, Teo. Que el Madrid ha pagado 40 millones por Teo.
No, ha pagado 20.
40. Eran 30, y como el Atlético Madrid pagó 10 más.
O sea, que a mí me extrañó que Simeone, digo, bueno, pues, porque lo dices tú, hizo un temporadón el año pasado en el Alavés, pero un temporadón hizo. Qué raro que Simeone lo deje ir, ¿no? Y bueno, después ha demostrado que se deja por detrás, mucha potencia, tal, pero bueno, oye, no, y centra horrorosamente mal, o sea, si es que yo, los que vemos el partido en Madrid, oye, lo ves, dices, ese chico no tiene pues nada que ver con el año pasado.
Juega 4 ratos, hombre. Juega 4 ratos.
Pero cuando sales, te tienes que demostrar algo, hombre. Como el Llorente. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hace el Llorente?
Tú sabes que Llorente hizo una gran temporada también en el centro del campo.
Bueno, por eso digo nada vez y ahora no hace nada.
No,
o sea,
no hizo nada.
Bueno, pues el año pasado hizo una buena temporada muy buena. Ratos, y este año, pues
siempre,
oye.
Siempre se dice en el fútbol, al menos yo lo he oído, que el segundo año para esta clase de jugadores que empiezan es el peor. Hablo de Aaron. Esto lo he oído comentar a varios técnicos.
Pues fíjate, Roca peor.
Es que el Roca ya acabó mal el año pasado.
Claro.
Entonces el problema es
A falta, yo creo que
es un problema de
el tema de Roca no ha sido continuidad, ha sido que no le han dejado progresar.
Bueno, vale, es un problema de lo que te iba a decir, es un problema de jugador o de confianza de entrenador. Pero yo siempre he oído decir que para un jugador el segundo año es el punto de inflexión.
Bueno, eso depende, sí. Porque depende también, ¿no? O sea, hay jugadores que a lo mejor crecen y otros estancan y otros pues para atrás, porque
a veces este año es bueno una cesión para un jugador.
Siempre y cuando tengan que jugar.
Hombre, claro.
Muchas cesiones que...
No, cesiones una. Un año. Un año para jugar en primera y que juegue de verdad. Claro, si no lo cedes y te lo tienes aquí durante año y medio, como el pobre Roca, que no juega, pues has perdido un año de un jugador. Has perdido un año total.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Un jugador con 20 años tiene que estar jugando. Y a veces la equivocación de estos jugadores que hablabais del Madrid... ha sido
ir al Madrid.
A esa edad.
Ceballos mismo.
Yo me acuerdo una frase de Cruyff que decía, los tiempos han cambiado, y a lo mejor esa frase, esto no vale ahora, pero decía, un jugador hasta los 25 años tiene que estar progresando técnicamente, porque progresa técnicamente. A partir de los 25 años tú ya has llegado a tu techo, dedícate a ganar dinero. Te era la filosofía de Cruyff.
Relativo.
Bueno, es relativo.
A los 20 años ya técnicamente son unos fenómenos y mantiene la misma línea.
Bueno, o sea, claro. Sí, yo te puedo... Estos que estábamos hablando del Madrid están peor que Aarón y...
Sí, porque además no juegan.
No juegan. Y habían hecho unas grandes temporadas. Estos mismos jugadores jugando... Sergi y Roberto,
pero
¿por qué ha llegado donde ha llegado? ¿Por qué ha jugado?
Pero escucha, si tú fichas, que te costó fichar a Didac Vila de la ECA, que acordaos en verano, que bueno,
dos meses.
Es para cuando, porque hay proceso de baja forma. Pues ese chico está mal, dale descanso dos partidos y para eso has fichado al suplente.
Ya, pero si resulta que tampoco si no te fías de Didac.
Bueno, ya.
No, claro, es que estamos lo mismo.
Bueno, pues entonces, ¿para qué lo traes?
Pues, ¿y por qué traes a Sergio Sánchez?
Bueno, eso
no, claro,
bueno,
estamos,
que sí, ya lo sé.
Si empezamos a tirar la lista, imagínate tú.
Bueno, porque decirte de que no puedes mantener a un jugador que ves que partido tras partido, oye, está mal, sinceramente está mal. Ya no,
el último. La segunda parte de Aarón estuvo muy bien el domingo.
Bueno, y no digo el domingo, ya el martes.
El martes.
Pero veis partido. Mirando los partidos, sí. Yo he visto todos, como vosotros, supongo.
Bueno, yo lo veo a todos.
Bueno, tú ya lo sé que lo he visto, además yo te pongo. Y cuando falla, te pones.
Hombre, es que
ya lo sé.
Hombre, que la segunda parte de Coruña no recordaba la época Joanet. De Benet Joanet o el enterrador Novoa. ¿Sí o no? Sí,
hombre, tanto. Pero bueno, es que tú, porque es el último que hemos jugado, pero ve sumando.
No, que Figo, son muchos.
Tú mencionas el Depor, pero hay un montón de partidos así.
Es que yo siempre he dicho, lo dije el día del Depor, si el del Depor fuera una cadena que no hace la prisión, dices, vale, pues es un partido malo. Pero es que es el del Depor, es el del Villarreal, es el del Celta, el del Leganés, el del Eibar, el del son muchos, son muchos partidos.
Y Las Palmas, pon Las Palmas, te has olvidado.
Pon Las Palmas, los últimos 15 minutos.
Sí, bueno.
No, claro, es que los últimos 15 minutos nos matan. De ganar 0-2, tenemos el 0-3 y a partir de ahí, no sé qué pasa, nos marcan el 1-2 y viene el Canguelis.
El tema de Aarón es un poquitín... No sé si tiene órdenes.
No.
Antes subió.
No, porque Didac Vila, cuando ha jugado, ha subido hasta la línea de fondo y ha centrado. Sí. Y él no, él llega a medio del campo, que me recuerda cada vez más, perdona que os diga, me recuerda cada vez más a David García. David García era un gran defensor y cada año le fichaba en el lateral izquierdo. Sí. Cada año fichaba en el lateral, pero acababa jugando él. Y llegaba al centro del campo, pam, pase para atrás al central izquierdo. Y él hace lo mismo. Hay veces que puede, lo tengo allí, coño, corre la banda, chico, perdón, por el taco, corre la banda, pero no. Llega al centro del campo.
No tendrá orden de lo pasar.
No,
porque y luego hay otro problema.
Cuando juega Didac Vila, pasa el centro del campo y centra,
No lo sé si eso hay órdenes o no, pero lo que no me gusta es que ni un centro de Aarón llega, ni uno. Se queda todo en la rodilla del contrario, así.
Sí, tú te quejabas de Víctor Álvarez de lo mismo. Que Víctor Álvarez llegaba, centraba y llegaban a la altura de...
Bueno, pues lo que tenemos, hombre, por eso vas el 10, el 12, el 14...
Sí, ya saca la falta Víctor Sánchez.
Y ya no hablemos de los
saques. No, Víctor Sánchez, no, Víctor Álvarez ahí.
Ahora saca Víctor Sánchez.
No, ahora la saca Víctor y Aarón Abuna. Y ya no hablemos de los saques de banda, ¿no?
Bueno, aquello.
Bueno, eso es histórico,
eso es histórico, ¿eh?
Los saques de banda no es una cuestión de Quique de ese año.
Desde hace muchos años.
Es histórico.
Pero bueno, ¿por qué no lo
tira para atrás.
Es que en Coruña los conté.
Ya lo sé, sí.
Los primeros
cinco fallados.
Cinco perdidos. Sacar de banda en campo, en el área de ellos.
Sí, sí.
Y perder el balón.
Pero bueno, es que cuando saca el equipo contrario siempre hay uno desmarcado.
Siempre. Cuando
saca el equipo contrario siempre hay uno desmarcado. Y cuando sacamos nosotros siempre es que están...
Nos presionan, el saque de banda...
Es desesperante.
5 minutos para las 8, hacemos una pausa, nos vamos de viaje con Macubi y vamos a analizar si es posible llegar al séptimo puesto.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
2 minutos para llegar a las 8. Nos vamos de viaje con Viaje al Macubi y esa gran excursión que puedes hacer en un día solo. Ir a Mallorca. Eso va para ti, Carlos. Mallorca. Un día. Desde ya tienes tiempo hasta el 3 de junio para aprovecharlo. Por solo 120 euros. Ferry de Barcelona a Palma. Y de Palma a Barcelona. Noche a bordo en cabina. Y luego tienes todo el día para disfrutar de Mallorca. Solo un día. Una excursión tremenda de Viajes al Macubi. Puedes ir cualquier día. Es un precio tremendo. ¿Ves? También para ti.
No,
pero como a ti te cuesta.
Oye, tú, Carlos,
a ti te gusta ir más
a
San Adrià y Ramón se queda en Blanes. Nos vamos de viaje, como siempre, con Viajes al Macubi, tu agencia de viajes, vía La Yetana 11, teléfono 933196033. Recuerda que tienes grandes ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, siempre con Viajes al Macubi, www.viajes-macubi.com. Recuerda también que Viajes al Macubi es sponsor de la sección de hockey. Viajes al Macubi, vía La Yetana 11, si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento especial en Viajes al Macubi, 933196033, y prepara esta excursión de un solo día a Mallorca. Puedes ir cuando quieras, excepto Semana Santa. ¿Llegamos al séptimo puesto, Carlos?
No.
¿Por?
Hombre, porque delante tuyo, para llegar al séptimo, si hubiera un equipo o dos, bueno, puedes asaltar. Pero si tienes 7 equipos delante, no van a fallar los 7. Después, tú tienes 31 puntos. Bueno, tú, quiero decir, el español tiene 31 puntos. ¿Quedan 12 jornadas? ¿12 quedan?
12.
Para hacer 55 puntos has de ganar 8 partidos. 8 por 3, 24, más 31, 55. Yo lo veo muy difícil ganar 8 partidos de 12 y encima que los demás fallen, pero es que ya te digo, no ha de fallar 1 o 2, han de fallar 7, los 7 que van delante tuyo, o 6, o sea, ahora en este momento no me acuerdo, pero si empezamos a contar, lo podemos contar rápidamente. Eibar.
Delante nuestro está Atlético de Bilbao con un punto más.
Sí, por, de memoria. Por abajo de arriba.
Bueno,
vale,
o si va vale, vale, es igual. Eibar, Girona, Betis, si gana el Betis hoy, les adelanta. 3. Getafe, 4. Atlético de Bilbao, 5. Celta 6. No, sí. Celta, Atlético de Bilbao, 6.
Hace falta ver los calendarios, que, los calendarios que tienen todos los
equipos. Hace ganar 8 partidos.
8.
Bueno, 8 para llegar a 55, que es lo que hicimos el año pasado.
No, el año pasado hicimos 56.
56. Bueno,
ellos también tienen que ganar. Mira, me pasan a mí el calendario. A ver, ahí el... ¿Cómo está la...?
Tenemos 5 en casa y 7 fuera.
Y los 5 que tienes...
5 en casa y 7 fuera.
Y los 5 que tienes en casa, en teoría, son asequibles, ¿eh? Ahora.
Sí, bueno, asequibles no hay ninguno, Ramón.
Hombre, Las Palmas...
Sí, yo creo que sí. El Málaga, cuando venga aquí, está en
segundo. Sí, vale. Bueno, pero tienes un Eibar y un Alavés que son duros, ¿eh?
Mira los asequibles que han pasado y se han llevado...
Alavés y Eibar.
Mira los asequibles que han pasado y se han llevado los puntos.
Sí, sí, eso es cierto. Bueno, por lo menos al Leganés ya lo hemos pasado.
Le gané siempre, claro.
No, bueno, ya lo hemos pasado.
Ah, que lo hemos pasado, bueno, pensé que decías que ya hemos jugado los partidos.
Que sí, ya
claro.
Lo hemos pasado, le gané.
Sí, sí, no, ha dado un pequeño bajón en...
Si gana la Real no supera.
Pero si gana la Real, no gana el Betis, ¿eh?
Claro. A mí nos interesa más que gane la Real que gane el Betis, porque así está todo más comprimido. Bueno, si empatan también, sí. Por supuesto, pero que el Betis gane significa que ya se coloca con 39 y ya el séptimo está... A 8 puntos.
Ahora tenemos a 8 puntos.
Claro, que esos 8 puntos son 3 partidos. Casi, 3 partidos. Son 3 partidos.
Es muy difícil, ¿eh?
Y tenemos que ir a campo el Betis.
Es muy difícil, y como ha dicho Andrés, hemos hecho demasiado el tonto todo el año. O sea, no se puede perder tantas oportunidades.
Yo tenía una teoría...
De... Ahora, ¿tú piensas que llegamos, que podemos llegar al séptimo aún? ¿Tú crees que tampoco?
Te voy a explicar mi teoría. Tenía una teoría de que cuando yo miro bastante abajo... bastante, y sabes cuál era mi versión del tema, que debajo nada más teníamos 3 equipos que nos tenían que pillar, ¿eh? Lo cual quiere decir que estamos cerca del peligro, porque fácilmente se dispara 1 o 2, pero hacia arriba es lo contrario, que tenemos 7 delante. Puedes coger a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, pero a 7 no.
La diferencia
no,
está que los 3 de abajo, los 4 de abajo, están muy, 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 muy abajo. Y los 7 de arriba...
Bueno, ahora sí. Tú no cuentes el partido. Yo te digo antes del partido del martes...
Bueno, antes del partido también estaba lejos, bueno,
sí,
aún.
Sí, sí, de acuerdo. Pero había pocos equipos atrás.
Bueno, había 4. Estaban muy Levante, distanciados. Las Palmas, Depor y...
Había pocos detrás.
La ventaja, 4, había 4. Bueno,
claro.
La ventaja, entre comillas, perdona, es de que estás enfrentando enfrentamientos directos. Nos hemos enfrentado con el Betis... Nos vamos a enfrentar con el Girona.
Con el Getafe.
Nos vamos a enfrentar con el Getafe.
Con la Real Sociedad.
Con la Sociedad.
Con el Atlético de Bilbao.
Son enfrentamientos directos. Sí, ahí sí. Es la ventaja, entre comillas, porque sí. El equipo tampoco...
Ellos ahora están lo mismo.
Van empate 0, Real Sociedad Betis. Por lo tanto, quedaría Eibar 38.
¿Cuántos minutos llevan?
No, pues,
34 minutos.
Bueno,
yo tengo lo que hay, chato. Es que... bien, encima que te informo.
No, sí,
me hombre, claro. Bueno, Eibar 38, Girona 37, Betis 37, Getafe 36, Celta 35, Atlético de Bilbao 32, Español 31. Somos los últimos del séptimo puesto.
Yo creo que dependerá.
¿Llegamos?
Depende de lo que. Ahora vamos al Levante. Allí, como habéis dicho.
Yo depende del domingo.
Y después aquí viene la Real Sociedad. Sí. Y después
vamos a Betis. Vamos a Betis.
Bueno, pues estos 3 partidos marcarán si podemos llegar o no podemos llegar.
Esa historia ya la he leído yo hace tiempo.
Bueno, sí, esa historia siempre la de cada año.
Pero esa historia que dices tú era para no mirar más para abajo. Para no mirar para abajo.
Pero esa historia se repetirá cada temporada.
No, porque, yo hablo de, porque esa, además, hablo de esta,
este cuento
hablo
de para esta, estar abajo, ¿eh? Para estar arriba.
Claro.
Entonces, y yo cuando veo el equipo que tenemos, ahora con La Roca, que vamos, que pienso cuando el míster dice, se nos ha ido el organizador de medio campo, el cerebro de medio campo, madre mía, da un repaso.
Bueno, es que lo que dijo el día del Leganés, que habíamos perdido, casi casi, porque no estaba Javi Fuego, al vestuario le fue un golpe en la yugular, ¿eh?
Además, sí, La Roca es un jugador... que mete la pierna mete, es fuerte, marca el terreno en el medio del campo.
Bueno, es un buen fichaje. Es muy buen fichaje.
Y toca el balón y la
yo
pasa.
Creo, y yo creo que es un fichaje de Lardín, ¿eh? No, yo a pesar no que sé. Vosotros me decís...
No,
de,
no, no, no. Nosotros no hemos dicho nada.
¿No? Bueno,
no, no,
digo
no,
yo,
no.
Digo yo, Lardín.
Para ti es de Lardín. Bueno, sí, yo no puedo decir si es de Lardín o es de Perarnau. No lo sé. No lo sé. Vale. Si lo, el día que lo sepa... Te lo diré, o lo diré antes.
Vale, vale,
pero yo no, entérate, venga, va.
Bien, pero me refiero de que, bueno, sea quien sea, pero es un buen fichaje realmente.
Yo por la época
y
que
te
ha
voy
venido,
a decir una cosa.
Perdona, por la época que ha venido, tiene que ser cosa de Óscar Perarnau, por la época que ha venido. ¿Quién es el responsable en la época que ha venido de los fichajes? ¿Quién es?
No lo sé, es que todavía no sé la emisión que tiene Perarnau, sinceramente, no lo sé. Pero bueno.
Pregúntale a Javier.
Escucha, el
¿a qué Javier?
A Javier de Aro.
A mí.
Y después la confianza.
¿Es el director deportivo? ¿Es lo que tiene que fichar?
La confianza que
no,
hay.
Director general deportivo. Vale. Que una cosa es director deportivo y la otra es director general deportivo. Vale.
La confianza, o en ese caso desconfianza, que hay cuando el equipo juega afuera. Yo, con el equipo juega afuera, la verdad, no le veo. Y todo viene porque yo me acuerdo que en octubre, cuando en una que vinimos, aquí dije, de media para atrás, entre el 8 y el 13. Y de media para adelante, entre el 13 y el 20.
Es que estamos,
¿sabes cuántos nos han metido? ¿Sabes cuántos goles nos han metido?
32.
Somos el noveno.
Sí, sí.
El noveno. Y hemos hecho 23.
Que somos el octavo, me parece.
No, somos el 15. Más goleador.
Ah, no, en goleador, en goles a favor.
En goles a favor el somos el 23, el 15. Siempre y cuando a la vez meta dos. Si mete dos, ya te pasa, ¿eh?
Al Levante.
Al Levante.
Al Levante.
Y nos han metido 32 goles, que sí. Es una buena. Estamos en noveno, o sea, es una
sí,
buena.
Octavo esta, noveno, creo que tenemos.
No, el noveno. Noveno. O sea, quiere decir que para atrás, y eso que la defensa no es la del año pasado.
Solo falta un jugador.
Sí, bueno, por lo que sea. Él dijo hace 10 o 12 días. Que estaba buscando porque no la ha encontrado, ¿eh? Pues, yo creo que ahora sí que la ha encontrado. Yo creo que va a jugar David López y Duarte.
Ha tardado 24 partidos.
Bueno, bien, Duarte estaba lesionado, ¿eh? No, recuerdo hasta noviembre no empezó a jugar, ¿eh? Que empezó Las Palmas, Duarte Hermoso.
Sí, pero Hermoso ha desaparecido.
Porque Hermoso ha habido, analiza, algunos goles nos ha metido, ¿eh? Yo no creo que se lo haya cargado por los autogoles de Leganés, ¿eh?
Pues sería muy duro.
Pues aparte de entonces, ¿cuándo ha desaparecido?
Bueno.
Bueno, por lo tanto,
ninguno, yo creo que ha habido goles, se los ha admitido, y no estaban los centrales. La dupla Duarte-Hermoso, los goles han, por ejemplo, Bilbao, Williams, está entre los dos. Sí. Por ejemplo, Las Palmas, Calieri, el 2-2, te lo mete entre los dos. Por ejemplo, Getafe... En Leganés, el Guerrero te marca el de cabeza entre los dos centrales.
No, entre los dos centrales no.
Sí,
entre Hermoso y Aarón.
No.
Sí. Míralo bien.
Bueno, está Duarte allí y le pasa por encima de Duarte, hombre, por favor.
Yo llego a la conclusión.
Bueno, me refiero de que sería muy duro que porque un hombre, un jugador se autogolee. Bueno, pues oye, que lo quite. Yo creo que aparte que a mejor ha habido algo más que los conocemos. Enfrentamiento entre ellos, que ya no lo sé.
A partir de ese momento, y tú fíjate que todos los centrales izquierdos han sido buenos cuando David López ha estado jugando de central derecho.
Estamos de acuerdo.
Duarte.
Los centrales ya no han sido buenos.
Cuando jugaba Hermoso, Duarte era central derecho. Y ahora juega de central izquierdo, Duarte. Yo creo que ahí, si no hay una lesión, una sanción, va a ser los centrales de aquí a final de temporada.
Pero que jugaba,
David López
jugaba
y Duarte.
El central derecho Duarte cuando estaba el brasileño...
Naldo
estaba por la izquierda.
Sí.
Ahora ha desaparecido, se ha puesto a Osvaldo.
Bueno, pero lo puso el día de Villarreal.
Osvaldo ha vuelto.
Osvaldo ha vuelto. Lo puso el día de Villarreal y lo cambió.
Que la que mejor está funcionando es David y Duarte,
claro.
Y que en dos partidos
no
ha marcado ningún gol.
Que ponía
las 8 y 9 minutos, la última pausa, y nos vamos a hablar un poquito de la Plec de Peñas.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es
8 y 11 minutos, por cierto. Acabamos a las 8 y media. Es decir, que no acabamos y cuarto, gracias Sito. 8 y media porque... Tiempo de juego empieza a las 8:30. No ha empezado a las 7:30 porque solo había un partido que era el Real Sociedad Betis. Betis Real Sociedad. Así que.
La vuelta quedan 4-4.
Así es verdad, 4-4. Bueno, pues hasta y media seguimos en directo. Luego hablamos de la PLEC entonces. Mantenemos el tema de la PLEC para los últimos 10-15 minutos. Bueno, seguimos con el tema. ¿Tú sigues pensando que el séptimo puesto no también, Ramón?
A ver, no sé si es porque yo soy presidente de una peña y tengo.
Por cierto, tu peña fue el otro día, ¿no? Peña fue, hubo problemas de tema de autocar, pero te consta que hubo muchas peñas que no pudieron ir.
Hombre, yo entiendo que las peñas que venían de Olot, de La Garrocha...
La Garrocha no vino.
Y
por de Berga aquella, tampoco.
De Berga y toda aquella, pues era complicado. Nosotros llamamos autocares a la empresa de los autocares.
No era complicado, ¿eh?
No, la
anunciaban
autopista,
que iba a ser complicado, no, pero no fue complicado.
Hombre, la parte del norte de Cataluña sí, no pasó más.
No ha habido nada en las carreteras de estar parados los coches por la nieve, ¿eh?
Porque no los dejaban subir.
Hombre, no ha cogido...
Que no es la zona de... Bueno, será que no has visto tú la tele. De verdad, Andrés, te veo muy...
Para no poder circular.
Muy disperso,
para no poder circular.
Para no poder circular.
Están los camioneros que echan pestes.
¿Cuándo? ¿A la hora del partido no?
No, lo peor era por la noche. Por eso se dijo, si bajan es posible que no puedan subir. Por eso se determinó que no pudieran circular ni camiones ni autocares.
Pero a la hora de regresar del partido no era problema.
Otra vez.
Fue posterior.
A tu casa
fue
no.
Fue posterior.
Pero si vas a Olot, a lo mejor sí. Claro.
Yo tuve... a mí me llamaron dos chicos jóvenes que iban a bajar directamente al campo. Nosotros tenemos 8 carnes en la peña y ese día, pues, es el día que hacemos caja, ¿no?
Mira qué bien.
Y desde agosto, cuando sale el calendario, ya me llama y me dice, Ramón, 2 para mí. Y me llamó, pues sería al mediodía, Ramón, no podemos bajar, están en Vic, está estudiando en Vic, y bajaba con un amigo y no pudieron bajar de Vic por situaciones de la nieve. Nosotros no tuvimos ningún problema. Gracias a Dios, porque como digo, ese día es el día que haces caja y si encima ese día lo pierdes, pues malamén.
Bueno, tú vienes de Blanes, en la zona de...
La autopista, yo a las 12 del mediodía cogí la autopista para subir a Blanes y ya habían tirado de sal y la circulación era correcta. Y para bajar, la circulación correcta, para ir al campo.
Bueno,
a partir de Vilasar empezó a llover. Cuando llegamos al campo apenas llovía. Durante el partido casi no llovió, me parece, al menos.
No llovió.
Y para volver, pues tampoco.
Tampoco llovió. Hacía mucho frío, no llovió. Bueno, a ver, el séptimo puesto, que te ha dispersado con los autocares.
Sí,
vamos a nombrar al director general de tráfico ahora.
Sí. yo sería un más conservador que lo que han sido aquí, porque lo encuentro muy bien. Yo creo que todo dependerá de los próximos 3 partidos. Si en los 3 partidos contra el Levante, contra la Real Sociedad de aquí en casa y en el campo del Betis, ahí hacemos la machada, hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos oportunidades. Y como mínimo, si no llegamos, tendremos la ilusión hasta final de temporada de llegar. Que esto es muy importante también. tener ilusión de ir al campo por algo, ¿eh? Por algo, no por ver un partido castaña.
Tratándose de la afición del Español, oye,
yo creo que faltaron
si hace sol, porque hace sol.
Ya, pero
si
en este yo, partido, en este partido, no, yo creo digo, que no se puede decir nada.
Pero oye,
este partido no.
No, ya lo sé, este partido no. Éramos 19.800, que también tenemos mala pata de que viene en Madrid, que puedes hacer una buena taquilla. Es un martes.
No, si buena taquilla se hizo con la gente del móvil.
Claro, es lo que te iba a decir. Éramos 19.800. ¿No? Pusieron 19.800. Sí, sí. Yo creo que hoy lo de 4.800, hablando con francés, hoy 4.800 eran de móvil, porque veías allí. Bueno, pues que llevaban eso.
Además, eran sitios caros. Claro, sitios caros.
No, no, que sí. Pero bueno, que me refiero de que la taquilla que podías haber hecho, además coges un día,
claro, fue la primera entrada laborable de un Español.
Yo veo un día que
Carlos, ¿quiere decir que la taquilla no se hizo igualmente?
Sí, lo que dice, por el de móvil. Pero si no estás del móvil, somos los 15.000 de siempre.
Sí, pero
¿por qué somos los 15.000 de siempre? Porque la afición del Español, si llueve, porque llueve. Si hace sol, porque hace sol. Si es por la mañana, por la mañana. Si es por la tarde, por la tarde.
Es verdad que mucha gente del Madrid no fue.
Bueno, también, hombre.
Había poca gente del Madrid en ese partido.
Claro, sí, sí.
Es de las veces que me...
Que menos ha habido.
Que menos gente del Madrid ha habido. Pero yo me refiero que la gente que compró la entrada por internet, esta ya la ha pagado.
Sí, ya la ha pagado. Sí, aunque, sí, no fuera, aunque no fuera, sí,
aunque no fuera, ya la había pagado.
Sí, que sí. Pero bueno, pero esto es así, sí, como te digo. Siempre hay excusas.
Para nosotros siempre.
Si es a la tarde, a la tarde. Si es a mediodía, si no, mediodía. Si es a la noche, a la noche.
Y si no, es para Caladona, es para Caladona nuestro bebé.
Sí, bueno, ya está.
Pero la clave importante.
Y porque no puede ser el Paloma.
Y después se nos llena la boca diciendo que somos la mejor versión de España.
No, machista tú,
por favor. Estás harto. Yo estoy harto de decirlo. Incluso oyentes. O sea, la mejor afición de España. Por favor, la mejor afición de España.
La clave de que no viniera la gente del Madrid es que si el Madrid hubiera estado a un punto, dos o tres de la cabeza, de Barcelona, claro, que fuera, pero estando a un montón de puntos que está, que sabe que no se juega nada y que venía el equipo, no el titular, no venían ni los Ronaldo, no venía...
Ya, pero porque estaban lesionados. Pues, ojo, ojo, que es que también hay que...
No, Cristiano no.
Pero los otros tres estaban
Modric
lesionados.
Modric lesionado, Kroos lesionado, Marcelo lesionado y Casemiro con problemas estomacales no pudo viajar.
Sí, correcto,
es decir, que no nos engañemos, que aunque no hubiera hecho rotaciones, hubiera jugado solo Cristiano, posiblemente Carvajal, pero que el resto del equipo no podemos infravalorar la victoria, digo para algunos.
Es el Madrid,
claro. Sí,
claro. En la historia,
¿a
dirá
cuánto
que
ficharías
Madrid?
Tú del Madrid? Que,
a todos.
Que jugaban el otro día. A todos yo no, ¿eh? A
o
todos
casi,
no.
Al 90%.
Bueno, pero a todos no. Porque yo prefiero a Diego López que a Navas. Por ejemplo. Prefiero a Marna. Bueno, es que los dos laterales tampoco.
Oye,
están no, muy
Mar Navarro.
Sí, mejor que cojas a todos, ¿eh?
No, a todos no. A portero no. A portero no.
Mira,
es un buen portero, perdón que te diga. Es un buen portero,
pero que me fue a Diego López.
Bueno, vale.
No, no, estamos hablando de lo que tienen ellos. Sí. Está claro que está Ramos, Varane, Nacho lo cogeríamos, aunque no sé de qué jugaría en el Español. Isco, Marco Asensio, Bale, Lucas Vázquez.
Y ahora déjame que te haga una reflexión. Tenemos dos laterales que hoy por hoy...
Es futuro.
Vale. Si nosotros. A ver, yo ahora me pongo en la piel de Perarnau. Si yo ficho ahora un lateral, porque este ahora me está dando un 4, un 5, un 6.
Vale. Pero yo te ¿vale? Vale.
Y ficho un lateral para que me dé un 7.
Hombre, claro.
Vale.
Competencia, ahí tienes que tener competencia, Ramón.
O le estás quitando
No, yo
discrepo.
Si tú quieres crecer, tienes que hacer que los dos laterales te den como mínimo un 7 o un 8 y que haya competencia entre los dos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Aarón te está dando un 4 ahora. Un 4, pero no puedes meter a Didac porque no confías en él. Lateral derecho, Mar Navarro no te está dando un 6, un 7. Está justito para mí. Aún.
Defendiendo menos que atacando.
Claro. ¿A quién vas a poner? ¿A Víctor Sánchez?
No.
Javi López no sabemos qué ha pasado con él. O sí que lo sé.
Yo lo que pasa que...
Pero no está jugando. Por lo tanto, ¿qué haces?
Sí, pero a veces yo creo que para... Tú, ahora, suponte que el año que viene tienes un dinero para fichar. Y tienes 6 necesidades. Y entre esas, o 4... O 5. Y entre esas necesidades están los dos laterales.
Bueno, yo
ficharía antes
algo y mira, pues me la jugaría la pregunta, otro año la... con esos lados, vale. Que ahí es donde puedes,
Ramón,
tener.
La pregunta te la voy a hacer de otra manera. Sí. Hace un año tú tenías una deficiencia brutal en el lateral derecho. Brutal. Necesitabas un lateral derecho, sí o sí. ¿Y qué te traes? ¿Qué te traes? Un delantero centro llamado Álvaro Vázquez que te vale 3 millones.
Bueno,
pues ya está.
Ahí entraríamos en las especulaciones.
Y no. Da lo mismo, da lo mismo. Las leyendas es igual. Urbanas. No. Que no, me da lo mismo la leyenda urbana.
No, escucha,
Ramón,
escucha.
La pregunta es, ¿tú qué necesitabas en la banda derecha?
Bueno,
lateral. Sí. ¿Qué te traes al final?
No, yo te voy a contestar. Yo iba a venir...
Que Víctor Sánchez,
perdona.
Sánchez, Sergio... Creo que venía para eso.
No, él central. Habla de la temporada pasada.
Hablo de la temporada anterior.
No, este verano anterior. Iba, tú ya lo sabes, iba a venir Nyon.
No, pero antes de Nyon...
No, pero es que el Nyon iba a venir.
Otra
pero
vez.
What, sí, hombre.
¿Me quieres escuchar? Sí. Antes de Nyon, sí. Cuando Ángel Gómez le dice a Quique Sánchez Flores cuáles son las necesidades de este equipo y le dice, hace falta fichar un lateral derecho y un lateral izquierdo, porque con lo que tenemos no vamos a ninguna parte. Y Quique dice, no, los laterales es lo que menos me importa. Albiol, a partir de ahí, te come lo que quieras.
Que tampoco es
Javi López, cosa, es igual, yo te digo lo que pasó.
Que sí,
Javi López, bueno. Víctor Sánchez de lateral derecho.
Víctor Sánchez puede jugar de todo menos de lateral derecho.
Espera.
De todo, hasta de portero.
¿De qué jugó el año pasado Víctor Sánchez al principio? ¿De qué jugó antes de debutar Aarón?
El lateral izquierdo, ¿no?
Pues ya está. ¿Qué teníamos en el lateral izquierdo el año pasado?
No, es que...
Hace dos años.
Duarte.
Clerc, Duarte, Fuentes, Víctor Álvarez. Le dijo el entrenador, quédate solo con Duarte. Ahí, Ángel Gómez. Quédate con Duarte. El resto no siguen. Y además hay que fichar un lateral izquierdo. Teniendo a Aarón, y se le dijo, ojo con Aarón, que es un buen lateral. Aarón tardó en jugar hasta el partido de Las Palmas. Pero si tú quieres crecer, quieres ser un buen equipo, que luche por algo, tienes que tener gente que te suba al nivel. ¿Por qué no se trae a Kiko Femenía en invierno del año pasado? Porque sale Mar Navarro, juega dos partidos, el del Sevilla y el del Granada, lo hace bien, y ya no traemos a Kiko Femenía. ¿Y qué pasó luego? Que desapareció Mar Navarro. Porque se lesionó o lo que fuera, y ahí acabamos. Peña de Blanes, el Aple, que nos quedan 8 minutos.
Hola.
Hola.
No, me refiero que te quiero decir que a medida que se está acercando la fecha...
Bueno, ¿fecha cuál es ya?
Es 2 y 3 de junio. A medida que se acerca esta fecha, cada vez hay más inquietud y más ganas y más ilusión por hacerlo. Estamos trabajando para que el Aplec pues sea un Aplec que sea recordado. Ya por sí, Blanes...
Descanso 0-0, Betis Real Sociedad.
Ya por
¿puedes
sí.
dar alguna noticia del Aplec de Peñas interesante? ¿Que sea noticia?
A ver, en el plazo de la próxima vez que venga te la podré dar. No, porque estamos trabajando para ver...
A mí ya sabes que me interesa si va a haber... ¿Calamares? ¿O va a haber arroz?
No, arroz va a haber.
Ah, entonces, pero de marisco.
Hombre, de marisco, pues sí.
¿De pescado?
Mar montaña.
No, ya no voy. A mí me hace mar montaña, ya no voy.
Mar montaña.
Pero sin Blanes, a ver, Blanes no es marinero.
Sí,
entonces, ¿por qué me metes la montaña allí?
Tú no te preocupes. Si tú quieres calamares, tendrás calamares.
No, yo lo que quiero es que no hagas arroz, mar y montaña.
No.
Bueno, ahora en serio, a ver, ¿cómo lleváis la preparación de la play?
No, la preparación está ya esbozada, hecha, trabajada, ir eliminando carpetas que digo yo. Estamos buscando a ver quién puede hacer el pregón, traer una persona, un jugador o un personaje que sea, que tenga fuerza, caché, para
voy
eso.
A apuntar un nombre, no lo traigáis porque no voy, ¿eh? No, sí, tú sigue hablando. Sí. Como traigáis a este, no voy, ¿eh?
No.
Menos mal. Porque no lo es, además.
Y queremos hacer todo lo que estamos preparando. Te puedo decir que contamos con la total colaboración del ayuntamiento. Contamos con personas que nos están ayudando, pericos de corazón y que que nos están...
Y el club también, por supuesto, ¿no?
Y el club, estamos en continuo contacto, trabajando conjuntamente, porque en estos momentos complicados que estamos viviendo, a ver, yo creo que aquí hemos de ir todos a una. La Peña de Blanes, las peñas, el club, los periodistas que cubren la información del Español, porque en estos momentos, más que nunca, si hacemos algo, ha de ser algo que se recuerde y que sea importante para todos los pericos, y esto es lo que estamos buscando, y nos gustaría que los periodistas que cubren la información del Español trataran, no el porque es el aple que puede organizar Blanes, que también cualquier aple, cualquier acontecimiento que está haciendo el Español fuera tratado como se merece, porque ahí se están empleando muchas horas, muchos recursos de mucha gente y mucho cariño. Y esperamos que la gente del Español, ya Blanes de por sí es un pueblo marino, que la fecha 2 y 3 de junio, ya para esas fechas la gente ya tiene ganas
de playa,
de oler a mar, que digo yo, de ponerse un pantalón.
Pues no me metas cómodo, el arroz ese, hombre.
Bueno, para ti te haremos algo
especial. No, si para quieres. Todo el mundo. Vale, ¿eh? El lugar de...
El lugar será, lo que será el almuerzo será céntrico. Uh-huh. Después está el pregón.
El ayuntamiento.
La rúa, con la cual contamos en estos momentos con bandas de música de Blanes, con una buena... estos que tocan tambores, Bakú, no, tiene un nombre...
Batucada.
Sí, exactamente.
Batucada.
Dos bandas de música... Y contamos también en estos momentos con una buena traca en cuando digamos una vez acabados los parlamentos, que se harán en la plaza de los Díaz Reines, que es la plaza donde se celebran todos los actos oficiales de en Blanes, todos los actos del ayuntamiento, la fiesta mayor, el pregón de la fiesta y todo se hace allí, que es en la plaza que está detrás de del ayuntamiento.
Y la comida,
y digamos, la comida será en una de las ciudades deportivas, en la ciudad deportiva, que es una de las ciudades deportivas en este momento, yo creo, Andrés la ha visto, más grandes y mejores que hay en Cataluña.
¿Te vas a presentar al alcalde en las próximas elecciones?
No, yo no. Yo cuando acabe...
Haciendo la campaña.
No, cuando acabe el tema este, se lo dedicaré a mi mujer, que ya se lo merece.
Bueno, por cierto, me dicen que el 2-3 es MotoGP.
Bueno, pues
también allí
MotoGP, mira,
no lo digo porque por el tema del desplazamiento también
el MotoGP se hace en la autopista
de
Montmeló,
iremos por el
y en Blanes acaba una autopista que es la autopista del Maresme, vale. Que de ahí hasta la comida hay 2 minutos,
vale, pues ya está.
Y después te puedo decir que en ese pabellón mismo la gente podrá aparcar debajo mismo en un parking cubierto
ahí, eso,
que
bueno,
ahí
eso...
no tendrá ningún tipo de idea. Pero todas estas cosas que yo estoy diciendo ahora
que no. Me dicen que podrá ir a MotoGP y a la Play, vale, que el MotoGP es el 17 de junio,
puedes decir, pero
vale, es que yo leo pero rápido y a veces leo mal,
que los que vengan, nosotros vamos a hablar con los hoteleros de Blanes porque es temporada baja, que a ver,
para quedarse a dormir allí.
Y tanto.
Ah, mira qué bien, hombre, el sábado.
Blanes, exactamente. Y te puedo decir que del 29 al 3 de junio se hace una exposición en una sala que está en el centro del corazón de Blanes, en una sala con todos los recuerdos que tenemos del Español, pues recuerdos que nos dejarán coleccionistas del Español, alguna peña y el mismo Español.
Bueno, pues seguiremos hablando. Será de una la semana, peña, pero espero que me des la noticia.
Tú tendrás tu plato de calamares, no te preocupes.
No arroz mar y montaña.
Mira, tú lo que tendrías que hacer, no, déjame
y tomaros
acabar.
Una estrella, que no queda un minuto.
Bueno, pues déjame.
Habéis tenido 15 minutos de regalo,
tú,
¿eh?
Tú lo que tienes que hacer es hacer un día un programa en Blanes.
Bueno, pues ya sabes que te toca.
No.
Hombre, claro. No. Así es la vida. Andrés, recupérate.
Hombre, tanto que sí, ya, esto ya va.
Porque si no, no podrás ir a Lleida. Ya va cambiando
la recuperación total.
Con Fede Segarra no podrás ir a
Lleida. Ya tiene frío allí, ya tiene frío. Hay que ir.
Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de Español. Mañana tenemos porra del partido Español-Levante. O Levante-Español, partido que se juega en el Ciudad de Valencia el domingo. a las 12 del mediodía. Gracias, Carlos. Gracias Andrés. Gracias, Ramón.
Nada, hombre.
Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo. Y lo que les digo siempre, que sean muy, muy felices. Muy felices. Ahora, tiempo de juego. Don't fight it, don't fight it.